Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quédense después de escuchar, programa número 491. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Giraldi.
Yo Julieta Cáceres.
Y yo Belén Saitúa.
Y hoy nos toca hablar de Madres Paralelas, de Pedro Almodóvar, un director que en este podcast habíamos ignorado hasta que, bueno, descubrimos la magia de Dolor y Gloria, no sé si se acuerda.
Descubrimos, habla en plural.
Habla como si a todos nos hubiera pasado la misma cosa, la misma experiencia.
Igual sí.
O sea,
igual a todos nos gustó.
Claro.
No, pero te puede gustar mucho, pero venías de ver películas antes de Almodóvar.
Sí, bueno, eso es un buen disparador. Me parece que Dolor y Gloria llegó en un momento en donde Pedro Almodóvar no estaba sacando de su mejor cine, por lo menos en mi experiencia. Y aparte era un director, en su momento lo hablamos, creo que con vos, Belú, con Belú Nico. Sí, no sé, tal vez era de esos que estaba, quedaba un poco por sentado. Vi claro. 4 o 5 de sus pelis, pero Dolor y Gloria me llegó un montón y eso hizo que, bueno, Madres Paralelas de repente se espere.
Contanos en dónde viste Madres Paralelas, Fede.
Madres Paralelas la vi. Bueno, otra cosa que dijimos cuando hablamos de Dolor y Gloria es que me había arrepentido un montón de haberla ignorado. Se había estrenado acá en junio.
Sí, en junio, sí.
Le había ido muy bien. ¿Junio en qué mes? Junio, julio, son los meses en donde estamos hablando. Creo que en aquel entonces, 2019, era El Rey León y películas muertas, olvidables, cosas horribles. Y Dolor y Gloria fue ignorada completamente por qué mes. Y después, para fin de año, cuando se consiguió para ver, la vimos y nos quedamos completamente enamorados.
Ah,
y bueno,
no,
para dar toda la vuelta.
¿Cine? ¿Esa?
No,
yo sí la fui a ver.
Yo también la
¿En serio?
Sí. Ah, ¿qué cosa? ¿Dolor y Gloria?
¿Qué sí. genio?
Ah, no, Madres Paralelas.
Claro, Dolor y Gloria. Pero vos sí, Dolor y Gloria.
Dolor y Gloria la tiene así.
Sí, yo la ignoré completamente.
Bueno, Juli ya me pasó factura de que le hubiera gustado estar en ese podcast y en su momento no estuvo.
Yo dije igual, Dolor y Gloria no solo entró en la recomendé en el momento en el que la vi, también entró en mis favoritas del año de ese año.
Bueno,
así es, maravilloso.
Qué divague este comienzo. Este podcast no es sobre Dolor y Gloria, chicos, es sobre Madres Paralelas.
Pero bueno,
una
pero
película...
nunca está de más hablar de nuevo de Dolor y Gloria. Yo sí, desde sí, que sí, la vi sí. la volví a ver creo que 2 veces más. Y tipo, no sé, lloro todas las veces, me parece
sí.
espectacular.
Sí, sí, sí,
es hermosa,
maravillosa.
Es hermosa. Pero bueno, basta de Dolor y Gloria. Hablemos de Madres Paralelas. Que,
no.
Sí.
Pero antes de hablar de Madres Paralelas.
Es creo que una película de Almodóvar que muchos estábamos esperando más que, bueno, en esta última etapa de su carrera, las otras, por el hecho de que Dolor y Gloria nos había llegado un montón. Y sí, Madres Paralelas me redimí y pude verla en un cine antes que nadie, en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.
¿Hasta cuándo tenés para pasar factura?
Hasta el año que viene.
Esta es la última, me parece. Ah, no,
por eso, no sé si no se le están acabando las películas que
falta
vi hoy.
Alguna que otra por ahí falta, porque estamos todavía en la temporada de premios y esa clase de cosas. Pero bueno, sí, tuve la suerte de verla ahí. En su momento me gustó un montón y creo que fue una de esas películas que con el correr de los días y las semanas cada vez me gusta más. Y bueno, ¿a ustedes qué les pareció?
Bueno, a mí también me gustó un montón, no a nivel Dolor y Gloria, pero sí, me gustó mucho y me pareció bastante genial cómo conecta dos cosas, o sea, dos tramas, podría decirse, que a simple vista parecen como totalmente inconexas, medio parecido, o sea... años luz, ¿verdad? Que es lo que voy a decir, pero bear with me, a lo que pasa en Titán, viste que como que decís dos cosas que nada que ver, pero por qué funcionan, bueno, algo
Titán
similar
es
acá.
Titán de Vicky, cada vez que pueda le nombro.
Sí, pero funciona, o sea, como este melodrama entre dos madres solteras que tienen este tema... Y obviamente la historia de España tan dura y tan similar a lo que pasó en Latinoamérica y específicamente acá en Argentina y cómo todo termina teniendo que ver, digamos, y uniéndose para decir algo y sobre la importancia de la verdad y la identidad y todo eso. O sea, me parece genial cómo juntó las dos cosas, ambos temas muy, muy almodovarianos, digamos, pero que por ahí juntos en una película uno diría, bueno, ¿qué tiene que ver esto con esto? Y tiene mucho que ver. Entonces me gustó mucho por ese lado. Más allá de, obviamente, las actuaciones me parecen espectaculares. Como siempre en Almodóvar, la dirección de arte, los colores, todo hermoso. La música también, que está muy bien. Así que sí, me encantó.
Siguiendo con lo que dice Vicky, necesito vivir en un departamento Almodóvar.
Ay, por
o
favor.
Que pase el dato del decorador de interiores. No sé, pero no hay departamento en la filmografía de Almodóvar. No hay casa en la filmografía de Almodóvar que no sea una maravilla.
Yo imagino que...
Aparte son lindos departamentos, ¿viste? Grandes, sí, tipo espaciosos.
Sí, es un tipo muy conocedor y aparte chapea tipo con su conocimiento de arte en todos lados. ¿Entendés? Sí. Cada vez que hay un plano, hay un cuadro maravilloso.
Hermoso.
Sí,
siempre hay algo.
Claro, según sí, algo tiene... Imagino... Si lo googleas, es de algún momento que tiene que ver con la película, claro. Qué sé yo, tipo así.
Sí, yo me imagino, viste que, qué sé yo, teoría del autor nos hace tirarle todas las flores siempre al director. Yo no conozco tanto del equipo regular, quienes trabajan con Almodóvar, pero me imagino que tiene una directora de arte, apuesto que es una directora de arte con quien siempre trabaja, y sí, es como que de... En otra vida podría ser una diseñadora de interiores, la más cotizada de España.
Siempre tienen, utiliza siempre la misma paleta de colores. A lo largo de toda su filmografía tienen la misma paleta de colores y eso me parece un detalle precioso. Como el multiverso Almodóvar para mí es eso, los colores.
Sí, yo sin saberlo arriesgo que debe ser porque tiene una debe tener una relación creativa con alguien con quien trabaja regularmente que hacen magia.
Sí.
No solo en eso, en el vestuario también. No, es hermoso cómo se visten los personajes.
Sí. Y continuando con lo que dice Vicky y esta idea de que, bueno, el multiverso Almodóvar, algo que me parece recontra interesante durante toda la filmografía, por lo menos todas las películas que vi de Almodóvar, que son bastantes pero no son suficientes teniendo en cuenta que este tipo dirigió una barbaridad de películas.
Sí,
sí, cuando entras a ver, tipo, ¿cuántas tiene? 40. No
Ay,
llego.
Sí, no terminé.
No me voy a poner al día. Pero para Almodóvar siempre es un hilo conductor y es recontra importante el tema de la identidad. Uh-huh. Y está en todas sus películas, de una manera u otra. Y no es un tema menor, además, para él y para relacionarlo con el tema de la historia española y todo lo que ocurrió durante la Guerra Civil y el franquismo después. Esto es algo que está durante todas sus películas. Es uno de los mayores defensores de la memoria histórica y habla constantemente de estas cosas, ya sean entrevistas, así como, bueno, en sus películas, en su arte está constantemente y las constantes referencias a Lorca, que, bueno, si
que
no lo saben...
Citado, claro.
Claro, acá directamente está citado, se nombra, es la madre de la piba, está haciendo Paquita la Solterona, que es una obra reconocida de él.
Sí.
Y para los que no lo saben, bueno, Federico García Lorca lo mata el franquismo, no solo por sus ideas, sino por ser gay.
Que hasta el día de hoy no se encontró su cuerpo, no se sabe dónde está.
Claro, y eso, o sea, su máximo referente en el mundo artístico de España está en una fosa común, como lo están millones de españoles. Y que acá el tipo haya agarrado eso para relacionarlo con una historia sobre madres y saber la identidad de sus hijos y entenderse al mismo tiempo ellas... Es re poderoso y me pareció, la verdad, una genialidad.
Claro, bueno, a mí particularmente lo que me gusta de Madres Paralelas, que es una película que también me gustó, no me parece tan absolutamente trascendental como es Dolor y Gloria. Que
absolutamente trascendental.
Pero hasta este día siento que ya se puede decir que es la
¿qué
mejor
condena?
De
bueno, ahí hay una relación, ya que lo relacionaron con una de las pelis francesas de las que hablamos recientemente. Se puede relacionar con Petit Maman, que es la condena terrible.
Sí, Petit Maman me parece una película como mucho más chiquita que tipo Madre Paralela me parece un peliculón.
Sí,
claro.
Pero bueno, poderosa.
Sí, a lo que veo es que estamos hablando de dos directores que vienen de tremendas obras maestras y es como que es inevitable. Está
la comparación.
Buenísima, sí. Pero bueno.
Sí, sí, sí. Bueno, y a mí un poco, volviendo a esto, a lo que me gusta un montón Madres Paralelas, me pasa que tiene un tono la película que es absolutamente irreverente. Si hay algo que él nunca pierde esa irreverencia, esa manera de cruzar y contar historias que pondrían, que están hechas para ponerte incómodo, ¿no? Y de una manera fantástica, tiene un humor a mí, tipo, me hace reír mucho esta película, y sobre todo hablando un poco todo lo que mencionaba Juli, que parece como mucho más solemne, qué sé yo, más allá de que es interesante y que es algo que, como obviamente, marca su filmografía, nunca está bajado esa temática desde un lugar solemne, tipo, es siempre desde la irreverencia, y que a mí me parece que Almodóvar con estas últimas dos películas es como de los directores que para mí han envejecido mejor, como que no puedo evitar compararlo con, no sé, con Tarantino o con inclusive con Paul Thomas Anderson, de sus últimas dos películas, o sea, tipo la de ¿cómo se llama? Licorice Pizza Y Once Upon a Time in Hollywood, tipo, son como una pavada en comparación. Sobre todo Once Upon a Time in Hollywood, que es como un fanfiction de Tarantino, tipo, salvando al cine. Tipo,
estamos todos
una...
en desacuerdo.
No, igual coincido en ese tipo, sentido, con que es básicamente ellos diciendo, llegué a todo esto y mirá qué groso que soy, que estoy haciendo esto.
A ver, tipo, Licorice Pizza me parece tipo una re buena película, porque es mucho más vacía que Madres Paralelas. Sí, sin dejar de ser irreverente, sin dejar de tener ese tono melodramático, sin perder el humor, se mete como en cosas que a él temáticamente le reinteresan.
Y temas súper escabrosos y que además no se saben tratar.
Y siempre poniéndote incómodo, digamos. Nunca es una bajada, tipo, nunca es una bajada de línea absoluta y total. Tipo, toda la trama como del melodrama que tiene esta película es tremenda, tipo, es súper incómoda. Y no estamos hablando acá como en su momento hablamos, no sé, como el Licorice Pizza de bueno, porque él es menor de edad y qué sé yo, acá le chupa un huevo, sí, ¿entendés? Sí, sí. Le chupa un huevo.
Sí, y que lo maneja bien, porque de hecho hay un momento en el que cualquier otra película, si hubiera introducido eso de quiénes son los, quién es el padre del hijo de la chica, hubiera sido cualquier otro director, hace eso y es un escándalo, sí, lo que sí, hace. Sí, sí. Acá, de hecho, hasta te podés reír de la situación por cómo está hecho.
Es divertido. Hay un par de cosas. ¿Sabes qué? Justo sale esta comparación muy arbitraria entre dos películas que para mí son muy distintas. Pero bueno, se estrenaron a una semana de distancia acá en Argentina. Y sabes que yo, como la había visto, igual esta película también se consigue para descargar desde hace meses, lamentablemente, para lo que es el cine. Pero nada, cuando se estaba hablando de qué relación extraña la de Licorice Pizza, yo pensaba, banquen a ver Madre Paralela, gente, porque es tipo rarísimo lo que pasa ahí. Está súper mal lo que hace la protagonista de la película y sin embargo...
Es que es muy raro, sí, y funciona muy bien.
Pero
es que,
bueno, tema...
A mí lo que me parece que hace muy bien, digamos, durante toda su filmografía, él trabaja como género en particular el melodrama, ¿no? Tipo, el melodrama es el género central de toda la filmografía de Almodóvar, y lo que me parece que está haciendo con estas últimas dos películas es utilizar el melodrama, pero correrse como de los lugares comunes de una manera como muy... como muy... No me da la palabra, pero como muy... bien, digamos, muy orgánica, muy clara, sin perder, sin meterse como en lugares escabrosos que vos decís, ¿qué estoy viendo acá en esta cosa? Sino que simplemente como se corre de los lugares en donde uno, como los lugares comunes del melodrama y lo repiensa y ¿cómo que se llama? Y lo resignifica, porque básicamente la línea argumental de la historia de Penélope Cruz con la otra madre, que no me acuerdo en este momento cómo es el nombre del personaje, Anita.
Y Anita la bebé.
Y ella
era Janis, como Janis Joplin.
Sí, y Janis como Janis Joplin. Y el, ¿cómo se llama? Y el antropólogo es un típico triángulo amoroso del melodrama, ¿entendés? Sí. Tipo, ¿quién la embarazó? ¿Entendés? Y al final logra funcionar de que, bueno, ella es la madre del hijo y el padre del hijo, tipo, los tres son los padres de la nena esa. Y es maravilloso. Tipo,
sí,
yo
la película la vi por segunda vez porque aproveché de su estreno. Esta es una película, muchos nos van a estar escuchando cuando la vean en Netflix, lamentablemente. Pero bueno, Netflix fue lo suficientemente magnánimo de permitirle a algunos cines, más que nada de Buenos Aires, pero también en otras ciudades de nuestro país, de proyectarla. Uh-huh. Y bueno, como no siempre hay películas de estas, aproveché para verla por segunda vez. Y esta segunda vez, mientras veía toda la parte central, la parte principal de la película, pensaba, esta es la mejor telenovela. O sea, Almodóvar filma las mejores telenovelas jamás.
Sí, sí.
Porque más que melodrama, o sea, está bien, las telenovelas son melodramas. Pero a mí, yo ya pensaba que esto ya directamente pasa a la... Porque no es tanto triángulo amoroso, me parece que el tema central es los niños cambiados al nacer.
Es un re plot twist,
sí, pero
hay tipo,
algo,
¿qué?
Como viejo del melodrama de esto de, bueno, hay una mujer que quedó embarazada y hay dos tipos que pueden ser potencialmente el padre, y acá lo cambia y es una mujer que tiene una hija que tiene un potencial padre y un potencial madre de ese hijo, ¿entendés?
Bueno, es que yo lo que pensaba es, eso es muy común, pero todavía algo más específico, pero que se vio un montón de veces en un montón de telenovelas, no me pregunten ejemplo porque no tengo idea, pero el tema de los hijos cambiados al nacer en el hospital y que uno crece,
hay
el que
un
tenía
montón
que ser,
de novelas,
sí,
pero un montón.
El que era pobre, crece
hecho,
en una mansión.
Creo que hay muchos casos de la vida real de cosas que...
Sí, me imagino que sucede en la vida real también. Y bueno, eso es lo fundamental, pero la idea es tomar ese tropo típico de telenovela y conectarlo con lo que es la cuestión de los desaparecidos en la dictadura franquista.
Sí, para obligar a tu personaje, que está supuestamente tan atravesado por la lucha, a tener que volver personal, digamos, claro, su búsqueda por la identidad.
A mí me parece, sí, la verdad que
es maravilloso.
Sí, creo que es de esas películas que en lo que es la semilla es lo más... Es muy fuerte, digamos, y termina germinando una película como muy, muy inteligente. Uh-huh. Porque de las cosas que más me gustan a mí es de la estructura, justamente. Empieza. Bueno, esto es algo que me había quedado como una sensación distinta la primera vez que la vi. Yo recordaba que la cuestión de esta especie de acercamiento que tiene Janis con el antropólogo, lo recordaba como más importante en el comienzo de la película. La realidad es que se resuelve en tres escenas.
Se resuelve con un gag, ¿entendés? Que es maravilloso, que nos hizo reír a todos en el cine, que es tipo, están teniendo sexo, corte a ella embarazada a punto de darle.
Sí, es rapidísimo. Creo que en 5 minutos, tipo, se conocen, le cuenta lo de la fosa. Van a su casa, cogen, 9 meses después, hijo, tipo, o sea...
Es increíble.
Sí, bueno, también es...
Rapidísimo.
También es brusco el momento en donde dice, che, volví a Madrid, estaba pensando en que nos podríamos ver, qué sé yo, unas cortinas al aire y están cogiendo violentamente. También es otra cosa de la que estamos hablando últimamente, que, bueno, no me hemos seguido.
Van a ver a Almodóvar, siempre se coge.
Pues bueno, sí, claro, bueno, claro. Almodóvar, mientras todos estaban quejándose, no es cine, su crítica al cine de superhéroes es, che, no cogen, nadie está bueno,
no
¿qué
me
pasa?
Interesa, claro, no me interesa, paso.
Sí, toda gente hermosa, pero sexual. Pero bueno, sí, esto que estaba recordando mal de mi paso por Mar del Plata era que, sí, es muy rápido cómo la película se transforma en una especie de culebrón de esta cosa de cambio de hijos, que me parece que lo curioso es que te das cuenta bastante rápido que la única solución al problema es que se hayan cambiado los hijos, y estás pensando esto típico de Almodóvar, pero también es una cosa como re berreta, ¿viste?
Sí, sí, que aparte tiene unos chistes buenísimos cuando viene y le dice, yo cada día
no, aparte... Rosy Pérez siempre siendo como el personaje más gracioso de todas sus películas, es fantástico.
Cuando entra nos reímos todos, hay algo de la filmografía de Almodóvar que, no sé, es súper pregnante, que cuando entra Rosy por primera vez estábamos todos tipo,
vienen los chistes, ahora sí.
Ah, mira, en esta hace de la amiga de la protagonista, sí. Ok.
Pero la primera vez que muestran a la bebé, como re chica, a mí me dio gracia, porque es tipo, claramente una bebé china.
Qué gracioso.
Bueno, ¿sabes qué? A mí me parece que te está provocando Almodóvar.
Sí,
porque...
te está pinchando, te está diciendo, vos te estás dando cuenta, claro, pero
claro,
te estás haciendo el boludo.
Claro, mira.
Es que en realidad yo lo que pensaba...
Ahí entró tu progresismo, mirate, te dice.
Yo lo que estaba pensando en el comienzo es, bueno, no sé, es un bebé, es el bebé que hay, no importa cómo se ve. Y al final es parte de lo que nos quiere comunicar, cómo sí. Se ve, que se ve tipo, sí, latino, qué sé yo.
Sí.
Como eso...
No, que aparte tiene como unos momentos también de vuelta muy graciosos, que son esas cosas, y decir, ¿cómo piensa estas cosas? Porque lo atraviesa como el tema de la identidad, hay cosas re solemnes y qué sé yo, y en un momento están en el... cementerio hablando, Ana le cuenta toda una cosa terrible de la violación, le muestra el celular y hace así la cara del chabón y va diciendo, me puedo
así. ¿Dónde es el chino?
Se da cuenta enseguida de que sí, de que.
Bueno, no es chino, tiene una cara de venezolano.
Claro, es como tipo, sí.
Pero
sí.
Como con los ojos así muy achinados.
Venezolano, sí. Venezolano peruano, de esos que tienen ascendencia
sí,
asiática.
Sí, medio aborigen, claro.
Entre las dos cosas, seguramente.
Sí,
pero bueno,
a mí
sí,
me
dio
gracia cuando. Me dio gracia también cuando va a discutirlo con el antropólogo y él le dice, no, bueno, es que no la reconocí, no la sentí.
Claro.
Y ella le dice, pero eso no es un argumento científico.
Claro, creo que gracia. Dice algo muy poco científico tu argumento.
Sí.
Bueno, pero también es divertido eso, que hoy en día, qué sé yo, acá tenemos una protagonista muy interesante, muy compleja, un papel que es un gran desafío para Penélope Cruz, que
increíble.
Aprueba, viste, con 10.
Sí.
Pero bueno, del otro lado tenemos al antropólogo, que me parece que en otra película filmada en 2021 sería como más... ¿Qué hijo? ¿Cómo vas a decir eso? ¿Cómo
claro,
no lo vas a...?
Te
y tiene un poco de razón.
Y ella sale de ahí y lo primero que hace es buscarse un té, porque ella medio que
sí,
tampoco
sí,
le empieza
se da
a reconocer.
Se da cuenta de que tiene algo de razón.
Sí,
tiene.
Sí. Todo el tiempo pinchándote a ver qué tan progreso.
Claro, claro.
Qué tan
pero
progreso.
Bueno.
Es que ella también se da cuenta, o sea, yo creo que en ese momento es, bueno, un poco tenés razón, pero también me tenés que creer, tipo, si te digo que no estuve con nadie más.
Bueno,
tipo,
claro, claro. Es como algo súper ofensivo que sí. Le dice, bueno, no sé.
Sí.
No sé cómo es. De alguna manera, el antropólogo, que no recuerdo cómo se llama, Arturo, ¿era?
Sí, Arturo.
Arturo. yo le entiendo la o sea, la cómo, duda, cómo plantea la cosa es, bueno, te creo que no estuviste con nadie.
Pero a la vez no es.
Pero es un bebé venezolano, claramente. ¿Entendés? O sea, ¿de dónde salió? Y bueno, ella trata de justificarlo con que mi papá. No, a mí me dijeron que mi papá era un dealer venezolano. Y después, cuando. Creo que cuando la aprieta, ¿no? Creo que la amiga, cuando le tiene que decir algo sobre la amiga, le dice: no, en realidad no sé si era venezolano.
Es lo que me dijo mi abuela en algún momento. Pero me parece que acá también.
Está armado muy inteligentemente.
No, y lo que tiene el hecho de que vos en ningún momento te salga a decir, como, qué tipo hijo de puta con él, ni ella cuando lo esconde ni nada, es que Almodóvar no puede escribir arquetipos, entonces no son personajes de películas, son cosas. Son humanos los que estás viendo. Entonces están tan humanizados todos sus personajes que no te cuesta empatizar para nada con nada de lo que les está pasando.
No, y aparte labura muy bien con el suspenso, que es algo que no solemos ver en este tipo de películas, en estos melodramas, porque digamos, hay toda una parte de la película en donde nosotros como espectadores sabemos que ella le está ocultando las cosas, sobre todo cuando Ana se muda con ella y empieza a trabajar con ella y ella la contrata y tiene la sospecha y le hace el test por afuera, qué sé yo. Que está construyendo suspenso, digamos. Nosotros sabemos más que la protagonista. Y después también labura muy bien la sorpresa. Como estos dos términos que proponía Hitchcock, ¿no? Que normalmente están como más trabajados siempre en los thrillers o en las películas de acción que son buenas, ¿no? Y que a veces están como un poco perdidos en toda esta catarata de cine como más popular, en donde todo está explicado y no se construye un suspenso de un carajo ni nada. Y labura muy bien eso, y después la sorpresa, tipo, en el momento que le dice que la nena se murió, yo salté en el cine, ¿qué? ¿Cómo?
Porque si no te esperás nunca, hay giros que no te esperás, así como te esperás que decís, obviamente cambiaron los bebés, no te esperás que te vaya a decir que la nena está muerta.
Bueno, yo la segunda vez me di cuenta de que está penitas planteado, porque la nena de ella es la que la tenían en observación porque le estaba costando respirar.
Claro, sí, está como muy chiquitito, pero en su momento lo ves y está bien trabajada la escena, que ella se empieza a poner mal y yo pensé, tipo, la dio en adopción. Y cuando le dices que se murió, decís, no puede ser.
Ahora hay una sola y tienen que compartirle quién se la quiere.
Qué complica, aparte, o sea, si ponete en la situación, los zapatos, imagínate lo difícil, ¿no? Es como lo más loco que te puede pasar en la vida. Y creo que Penélope Cruz lo actúa muy bien. Todas las veces que reacciona ante un monitor, chicos, es como...
Increíble. Sí.
Bueno, esto lo estamos grabando pocos días después de algo que, bueno, a la larga no va a ser tan importante, pero ella fue nominada al Oscar como mejor actriz. Por una película que no es la que mandó España como representante.
Son tarados.
Ahora tengo algo para decir sobre eso también, pero bueno, nada, me parece que...
Al final San Martín tenía razón.
Con solo ver esas escenas en donde reacciona, está así, actuando sola, tipo su compañero de escena es el monitor proyectando los resultados de un test de ADN. Es impresionante.
Sí, sí, sí.
Y cómo cambia de registro, cómo cambia de esto del melodrama a la comedia en 2 segundos, y es buenísima, siempre.
Sí. La verdad que sí, fluye muy, muy bien. Otra cosa que me llamó la atención es lo ingeniosas que son los elipsis, no solo en ese momento, o sea, eso es uno de los mejores cortes que tiene la película, pero constantemente hay saltos en el tiempo que te das cuenta enseguida con una línea de diálogo, con una imagen.
Bueno,
con...
sí, la primera vez que le va a abrir la puerta a él,
sí.
Que ella va toda vestida de rojo, corte, tiene otra ropa, decís, ¿qué está pasando?
Sí,
salta
yo me coloqué ahí para un error de continuidad acá. No, está
claro,
en un flashback.
Sí, no, salta al flashback, que está tipo también maravillosamente armado, como que usa un montón de recursos que no sé qué, siento que los perdimos en algún momento, que ya no los vemos, es como, ya van construyendo suspenso. ¿Cuánto hace que no veía un melodrama que estuviera tan bien construido, que fuera gracioso, que tuviera un tono como... excelente, digamos, y complicado, y que te pinchara, digamos.
Sí, es como que hay directores que filman así de bien y que cuentan así de bien, usando todo lo que tiene para ofrecer el lenguaje audiovisual. Cada vez quedan menos y no están siendo reemplazados, ¿viste? No hay como una nueva generación de ellos. Esas son cosas de las que estamos hablando, por ejemplo, en los vivos que hacemos en Twitch con Vicky. Que cuesta decir, bueno, ¿quién es el nuevo Pedro Almodóvar? No hay.
No.
Sí. Porque están todos...
Por suerte sigue filmando.
Claro, por suerte.
Como Scorsese, por suerte siguen filmando.
Por suerte siguen filmando, pero sí, hay como... sí, hay un cierto manejo... Hay ciertas cosas que no se están viendo muy seguido y mucho menos en el cine de directores jóvenes.
Tampoco hay directores que filmen tortillas de papa como la...
¡Ay, esa tortilla de papa, el hambre!
¿Cómo me gusta ver cuando de repente... Sí, cuando una película se para, ¿viste? Para mostrar comida. Me parece hermoso. Me gusta
sentido,
cuando...
Las pelis de Almodóvar son un festín para todos los
para
sentidos.
Para los sentidos. Sí, es maravilloso.
Porque recién estábamos hablando, ¿viste? Del lugar, la ropa, ahora aparte, también la comida.
Pero aparte tenemos la receta entera. Díganme si no... Si no tuvieron ganas de ir a su casa y hacerse una tortilla y cortar las papas como me enseña
es que
Penélope Cruz.
Estaba viéndolo ahí, era como, tengo papa y huevón en casa, ¿me alcanza? No tengo, ay, voy a salir tarde, no
va a
puedo
tener que
pasar.
Mañana.
Sí, pero, y además, como mientras tienen esa escena en la que estás enseñándole a, están cocinando algo, te das cuenta quién es esa piba. No sabe pelar papas. ¿Qué clase de persona no sabe pelar papas?
Bueno, eso es bastante.
¿Te das cuenta en qué mundo creció la piba?
Es interesante la diferenciación, o sea, las formas sutiles a través de las cuales nos dan a entender de que ella viene de un mundo.
Muy distinto, sí.
Muy distinto, porque, bueno, también es bastante divertido. Me parece que el momento y cómo dice esta otra actriz, que también es una actriz.
¿Española?
Sí, española, pero reconocida además. La que hace de la madre de Ana.
Ah, pensé que la pendeja, perdón. Pendeja, bueno, nada.
No. Cuando le pregunta, no me acuerdo cuál es la pregunta, pero la respuesta es apolítica. Creo que está hecho para el público.
No, y encima nos reímos todos
claro,
ahí
eso,
en la sala,
eso.
Porque la mayoría de la sala que fue a ver una película de amor es progre. Entonces
claro.
Estaba incómodo con todas esas preguntas. Y cuando la mina dice, soy apolítica.
No, pero
y todo
dice,
y sí.
Pero aparte dice, no solo dice que es apolítica, dice, soy apolítica, yo tengo que entretener a todo el mundo. ¿No? Tipo,
los actores,
y te lo está diciendo en una película de Almodóvar, que es un director profundamente político. Y al mismo tiempo... Para mí esa línea está muy relacionada con lo que le dice Penélope Cruz después a la piba cuando están teniendo una pelea en la cocina. Uh-huh. Que le dice, es tiempo no solo que te enteres qué pasó en tu país, sino en dónde estaba tu familia cuando pasó todo.
Porque ella está constantemente hablando también, de su abuela, su bisabuelo que es desaparecido.
Que también la pone ella en una situación muy de apropiación de un niño, digamos. Como que lo que hace es utilizar la historia y hacer esa historia... parte de la trama, como vivirla a través del personaje de Penélope Cruz, que está súper comprometida, pero bueno, de repente ahora ella se tiene que enfrentar a esas decisiones.
Sí,
es que
en ese momento
enfrenta, digamos, y es un quilombo.
En ese momento es como tan poderosa la pelea, porque justamente lo que ella le está diciendo y le está recriminando a Ana es justamente lo que ella no está haciendo, porque
lo que ella,
no
está haciendo.
Ella está
pero
faltando
al mismo
a la
tiempo,
verdad de una manera.
Después cuando Ana sabe y Ana empieza a armar los bolsos, y está buenísimo eso, cómo te muestran las diferentes personas. Ella le ayuda a ponerse el chalequito para poner a la nena, le ayuda a bajar las cosas, como
que
todo entre llanto y una situación de que ella la está pasando mal, pero igual está como sabiendo que eso es lo que hay que hacer.
Claro.
Sí, tal cual. Y a mí esa era del tipo de escenas en donde un melodrama mucho menos mejor contado hubiera ido por como un lugar como mucho más... crudo, ponele más tonto, que en un momento digo,
no la deja ir,
tipo,
se van a pelear, la
va
a frenar, no, la ayuda a armar los bolsos.
La ayuda a armar el bolso y se va como que es muy, ay, estoy intentando encontrar el adjetivo y no puedo desde que empezó el podcast, pero nada,
ya va a llegar.
Se fluye muy bien. Yo quería decir una última cosa sobre la madre de
Ana. Muy elegante, ahí está, es muy elegante.
Elegante.
Como la madre de Ana.
Yo quería decir algo más sobre ella, que es que siento que es un personaje que claramente está en las antípodas de Pedro Almodóvar, pero incluso, o sea, es un cine tan empático, tan humano, el cine de Pedro, que como que intenta entenderla.
Sí,
en ese momento que
para mí no condena a ninguna de las madres.
Nunca las condena.
Sí.
O sea, tal vez es en la que menos... Claro, con la que menos está de acuerdo, pero incluso... yo creo que la película está intentando entenderla.
Sí.
En esa escena que tiene en el patiecito con Janis. Y eso la verdad que me gustó un montón.
No, y además como Janis en cierto punto un poco se ve reflejada en ella. Están en las antípodas, son dos personajes que ya cuando le dice no soy apolítica, ya está.
Claro.
Ya Penélope Cruz se dio cuenta, sabe con quién está hablando.
Lo primero que vimos de Janis es eso, que estaba esperando el momento para abordar, para tipo hacerle una emboscada al antropólogo por su tema.
Sí,
claramente.
Pero de todas formas ella le invita a pasar a la casa, le dice a la piba, escribile, háblale porque después de todo es tu mamá. Y te hace entenderlo y decís como, sí, un montón de veces no vas a estar de acuerdo, hay gente que tiene pésimas relaciones con los padres, pero al a fin de cuentas son tus padres.
Son tus padres, no dejan de serlo. Bueno, y en esa línea también quería decir esto de que Janis constantemente está haciendo cosas que claramente no están bien, si estamos hablando de esa forma de ver las películas de hoy en día, bien o mal. Y, pero bueno, eso es lo que hace que el devenir de las acciones sea apasionante cuando...
Perdón, volviendo a esa escena en donde la deja ir, es como un momento de mucha como de liberación, porque vos estás como con ella liberándote y diciéndole por fin todo lo que está pasando, pero a la vez estás acongojado porque no querés que se vaya la piba, no querés que se vaya la nena, como que me parece que hace que sientas como toda esa contradicción.
Hay como un conflicto porque sabes que toda la situación está mal y cada vez se va poniendo peor. Eso quería hacer como un repaso. O sea, literalmente cambia el celular. En un momento vemos como que sin pompa y circunstancia va a un localcito, en una escena bastante fuera de lo común, creo que es el único momento donde vemos que alguien entra a un local. O sea, viste que en el resto de la película los lugares son muy concretos. Ahí es donde va un local medio feo.
Me gusta cuando te dice, bueno, ¿qué celular tenés? No sé, este.
Claro. Fíjate.
Hasta las fundas son de colores llamativos. Pero bueno, lo que quiere decir es que el local claramente no está almodovarizado. A eso me refería. Todo lo demás sí. Entonces sí, cambia el celular, después no le dice cuando el destino las encuentra. Ah, no es el destino, después está muy explicado, muy bien explicado y justificado por qué estaba trabajando justo
en el barcito.
Sí, porque no se pudo comunicar, entonces fue a tocarle el timbre, no estaba, pidió trabajo ahí. Pero bueno, nada, después cuando se entera de lo de la hija, toma la decisión, la no decisión justamente, porque... No le dice.
Y después se acuesta con ella, ¿entendés?
No, ahí no entendía nada. Dije, no, jodeme que va a pasar esto.
O sea, en el medio la contrata de la nueva niñera. Es muy divertido, es uno de los momentos graciosos. Como lo mal que trata a la pendeja irlandesa.
Le tira una bronca.
La irlandesa. Porque es bastante inútil la irlandesa, vamos a decir todo. Si estás cuidando un bebé, no podés tener puestos auriculares. Sí, sí. De vincha, pero ¿cómo la trata? Que no la pueden ni ver, ni ella ni la empleada.
No, es muy divertido. Es que de nuevo, es como que sí, la irlandesa claramente no tiene vocación para eso. No, pero esos vintero. Momentos es como que se va un poco a la mierda. Hay momentos donde la están bañando con la amiga, entra por izquierda de cuadro la irlandesa y le cambia completamente la actitud a Janis.
Sí, es que
dice,
viste cuando te la tenés bronca, tipo, te la tenés cruzada.
Sí, la tenía así.
Pero bueno, nada, la nueva nanny, la nueva au pair sería. Okay. Es Ana, la verdadera madre. Ahí es donde se empieza a retorcer la cosa. Pero sí, se pone todavía peor cuando la piba de esta joven confundida de alguna manera le besa. Y
no, porque ella... además es esa escena en la que están hablando y vos decís... Che, estoy tan enfermo, hay tensión acá, no, estoy mal, uy, no, estoy mal. Y de repente se empiezan a acercar y como, ah, no, tenía razón.
Sí, claro, aparte me pensé, tipo, obvio que estoy viendo una película de Almodóvar, es obvio que esto está por pasar, o sea, ¿qué estaba pensando, Vicky?
Sí, bueno, y está sonando Janis Joplin.
Está sonando Janis Joplin y yo pensaba, sí, rock and roll, dale.
Sí, después, o sea, no es muy explícito lo que pasa, pero ella va.
Una de las escenas son como muy explícitas, ni tampoco con Arturo, pero son como muy graciosas. Y después esta relación entre los tres queda como y como no tiene nombre, no tiene etiqueta, es como inefable todo, sobre todo cuando llegamos al final, que hay un momento que después nos enteramos que ella vuelve a estar embarazada porque se vuelve a acostar con Arturo, que es como un dispenser de semen.
Bueno, yo quería decir algo que también es medio así como en el momento en que Arturo no quiere reconocer al hijo, es una situación entendible, pero que es casi cualquier otra película sería como el hijo de puta que no quiere reconocer al hijo. Me parece divertido como la vida le termina dando exactamente lo que quería. No tuvo que ser padre en el momento que él no quería, porque literalmente se murió su hijo, su hija.
Lo hace después de que está separado, cuando ya
está bien.
Bueno,
ya
están juntos. Y después en esa escena, cuando ella después está embarazada, tipo, hay un momento que están charlando en la cocina y Ana le dice a la nena, tipo, vas a tener un hermanito, ¿entendés? Tipo, bueno, es el hijo de los tres.
Claro, sí, no, es como esa familia ensamblada que todos son familia.
Sí, claro.
Sí, básicamente.
Aparte, o sea, como hablábamos hoy de Licorice Pizza, acá no solo hay diferencia de edad, porque Penélope Cruz le lleva como 20 años a la piba esa, sino que es tipo todo este quilombo extra que claro, es como mucho más retorcido.
Claramente no se hizo tanto quilombo con esta película porque no la vieron la suficiente cantidad de yankees.
No, sí. Pero me parece que también es el tono, la ligereza con lo que la toma. Sí, me parece que hay algo también, de vuelta, con, en lo... en lo inteligentemente contados que están estos personajes que vos entendés, bueno, terminan ahí haciendo esa cosa que vos no sabés con quién tiene relación con qué, pero son todos los padres del nene y están todos como felices con eso, ¿entendés? Tipo, a mí no me parece de vuelta que... O sea, como que le hace una guachada, pero la piba no es que no tiene herramientas como para entender cómo la situación, no es que es una tarada, ¿entendés? No, la piba. Es como complejo.
Sobre eso sí, quería hablar también. Hay un par de momentos en donde se le nota la edad a ella, a Ana, cuando se empieza a sentir celoso porque se reunió con Arturo. Sí. Y yo creo, eso me parece que termina siendo lo más importante que tiene para contarnos la película. Que... A mí, esto que decía, me parece que la estructura y el fluir de los tonos es lo mejor, lo más genial. Porque, bueno, empieza con esto de tipo la semilla de algo terrible. Lo que más quiere ella y todo el pueblo del que viene es exhumar los restos de toda esta gente. Pero la película después muy rápidamente se transforma en un culebrón. Un culebrón terrible.
Tan divertido, gracioso.
Sí, sí, tan terrible como divertido, excelentemente contado. Pero bueno, nada, son temas en comparación con lo presentado al principio, son boludeces lo que está pasando. Desde lo más grave hasta lo más entretenido, es todo medio. Si lo vas a comparar con lo que nos estaba contando, lo que parecía que nos iba a contar la película en un comienzo, es todo.
Bueno, hay un bebé muerto, tampoco es tan, bueno, tampoco es tan menor.
Eso como que arruina mi punto, pero más o menos.
Sí, parece un poco más intrascendente en todo caso, pero...
Bueno, nada, y después de repente, justo después de que vemos que no era tan pendeja, porque en el último, antes de, digamos, la última parte de la película, lo último que vemos es a las dos madres hablando, y ella diciendo que tenemos que hablar, porque me dejaste, todo esto me dejó muy confundida, en vez de mandarla a cagar es como que pide hablar, y te das cuenta que bueno, al fin y al cabo es casi tan madura como la cuarentona que claro, nos animaba a decir.
Sí, no, y hay algo como muy interesantemente contado del personaje de ella, que empieza siendo como muy joven, pero que hay como ciertas circunstancias que la hicieron como crecer muy rápido, y que él la labura... ¿cómo se llama? La labura de una manera visual como muy interesante, que para mí está bueno el corte de pelo en el medio, cuando le cortan el pelo, que me parece que eso es un tropo, una imagen repetida, una imagen, digamos, esas imágenes cargadas que tiene el cine, que con solo verlas uno ya entiende, ¿no? Como no solo tiene que ver con un cambio de edad, sino con un cambio de madurez. Es algo que pasa mucho en el cine de Miyazaki para marcar cuando los personajes maduran, tipo que les cortan el pelo a las chicas. Y que me parece que está tratado como eso, como de una manera muy sutil, muy de forma siempre hipervisual, digamos, utilizando todos esos recursos, que te deja entender que, bueno, esos son dos personajes complicados, que ninguno es un pobrecito más allá de lo que está pasando y que tienen recursos para hacerse cargo de las cosas, ¿no?
Sí, no, y en ese sentido yo lo había pensado, lo había llevado un poco más allá. La primera vez que la vemos con el pelo diferente, está de color, aparte de corto, está decolorado. Que a mí me dio como una idea más de, bueno, la chica que se escapó de la casa.
Claro.
Cuando pasamos al último, sigue teniendo corto, pero ya no decolorado, como natural, como
sí,
es.
Sí, sí, sí.
Eso también me gustó. Bueno, aparte que es, de nuevo, es una forma de mostrarnos que pasó el tiempo. Pero bueno, quería decir eso, me parece que lo más genial es el cambio cuando cortamos. Creo, si no me estoy acordando mal, y eso que la vi dos veces, cortamos de la llamada esa a el auto... Claramente ya fuera de la ciudad, es un cambio de tono, o sea, cuando estábamos viendo toda una especie de, era un melodrama urbano, era todo en departamentos y las callecitas fuera de los departamentos, acá de repente estamos en las afueras de la ciudad.
Pasan al pueblo, a la provincia, y es una hermosura cuando les abren las puertas de las casas. Uf. Y la comida, ay, sí, la cantidad de comida y esa cosa que decís, claro, nosotros venimos mucho de ahí, tenemos tal mucho
cual
de eso.
Sí, 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 tal cual. Pero bueno, nada, es un cambio drástico en todos los sentidos, porque también es el tono. Yo no sé si es, o sea, la segunda vez ya sabía que incluso cómo iba a terminar, obviamente, cuáles son las últimas imágenes y todo. Y toda esa última parte la vi con un nudo en la garganta. Es un cambio tremendo. Pasás de una telenovela a una cosa angustiante de que te hace pensar, viste, las cosas terribles que nos hacemos entre las personas, viste, una serie de...
Sí, y además me parece que esto que dijo Vicky al principio, la historia con España, que compartimos historia cultural, genética, un montón de cosas en Latinoamérica, lamentablemente también compartimos todos los crímenes de lesa humanidad que se cometieron durante el siglo XX. España lo estuvo con el franquismo, nosotros lo estuvimos con las muchas dictaduras que hubo en Latinoamérica, sí, durante el siglo
XX. Pero España es más larga, creo, ¿no?
Es muy... En España fue mucho más larga, sí, en...
Décadas.
Sí, el franquismo estuvo durante décadas, después se salió, pero no se terminó de ir el sistema. De hecho, están muchísimo más atrasados, por ejemplo, con los juicios de lesa humanidad los españoles que nosotros.
Bueno, en eso se especula están... que...
Sí.
Me parece que incluso Argentina está más adelantado que...
Sí, es como
Argentina
que
está
acá...
más adelantado que la mayoría de los países del mundo con el tema, claro, de la búsqueda de memoria, verdad y justicia. De hecho, el equipo de antropología forense argentino es el mejor del mundo. Van a hacer investigaciones a un montón de lugares del planeta, sí, en cuestiones así.
Eso es una locura, mi país.
Como sí.
Sí, es como que bueno, no sé si en otros países, o sobre todo en España, no sé si se lo digirió de igual manera a la dictadura que acá, o sea, como que no sé si hay gente que todavía la...
Y tal vez no. Nunca se fueron del poder los que no les convenía.
No, claro, es como está ahí medio,
hay,
o sea, medio
un poco
ambiguo
de eso, pero debe al mismo ser... tiempo me parece que es lo que hace que esta película nos haya generado eso que decís que te pasó a vos en el final.
Sí, sí.
Siento que el impacto que puede tener esa película en Latinoamérica es muchísimo mayor que en un montón de otros lugares del planeta, sí, por... lo cercano que se siente. El momento de la fosa a mí me hizo mierda. No entendía cómo la gente que tenía alrededor se estaba parando lo más tranquila yéndose. Sí. Yo estaba llorando.
Es terrible. La verdad que, o sea, las últimas imágenes de la película es como... Ahí es como que se termina de cambiar el tono a una cosa que... O sea, te deja con unas imágenes muy, muy cargadas. Pero bueno, lo que
sí,
yo quería decir...
Pero también son como esperanzadoras y me parece como es... Es interesante como la elección de las, ¿no?, de las dos líneas argumentales con las cuales contar toda esta historia, porque tiene como esta cosa más solemne, o sea, como más, no quiero decir importante, pero más solemne con estas últimas imágenes de la fosa, pero el último plano es de ella, tipo, adelante con todas las mujeres y con esta familia extraña que tiene, ¿no?, que ella logró amasar, ¿no? Y hay un poco de eso... no sé si es celebración, pero me parece que el optimismo está puesto en estas familias extrañas que tenemos ahora, ¿no? Como que eso, no sé, como me dejó muy contenta.
Es que algo del trabajo que se hace con el tema de la memoria en un montón de lugares, y es algo que se empieza a hacer también un poco acá, es el tema de, sí, tener eso presente, pero también tenerlo para celebrar la vida, y no hay mayor ejemplo de eso que Almodóvar.
Y sobre todo las complejidades de la identidad, ¿no? Sobre todo ellos están buscando como la identidad de estas personas, como simplemente, no sé, no simplemente, pero ponerles un nombre para poder enterrarlos, ¿no? Que no queden perdidos, pero a la vez como la complejidad de la identidad de esa nena que crían entre los tres, ¿no? Que es parte de todo, ¿entendés?
No, y bueno, quería llegar hasta esta última conclusión de esto tan... tal vez un poco más vápido que son los Oscars y esas clases de cosas, porque hay una cosa interesante en esto de que no fue la película que enviaron, que España decide enviar como representante
de su
cine.
Sí, yo estaba indignada
de
que no estuvo nominada y después me enteré que era porque no la mandaron y dije...
España, ¿qué te pasa? ¿Qué playaste?
Sí. Claramente hubiera quedado Madres Paralelas.
Y aún así logró otras dos nominaciones, imagínate.
O sea, me parece que no hay ninguna duda de que hubiera quedado en lugar de la del Jack, la de Bután.
Sí, la...
Pobrecitos...
Saludos a Bután.
Pero bueno, creo que la décima línea de diálogo en la película, que es claramente...
No, manzana.
Claramente leyéndote, es Almodóvar leyéndote un titular de un diario, es el antropólogo diciendo Rajoy se jactó de que no se está invirtiendo nada en
memoria histórica.
Claro, memoria histórica. Bueno, nada, ese es el, como dije, décima línea de diálogo de la película... Las últimas líneas de diálogo que vienen después de que termina la película, meses después de su estreno, qué sé yo, son que España decide no enviarlo. Me parece que tiene que ver con eso. Evidentemente a Pedro Almodóvar parece que no lo quieren tanto en España como lo quieren los cinéfilos en Argentina y en un montón de otros países, en los festivales del mundo y qué sé yo. Y
es
además,
un artista muy político. Y no piensa en gustarle a todo el mundo, como
no,
decía
y aparte
la actriz.
El inicio de su filmografía es mucho más irreverente.
Sí,
y
claro.
La imagen es como mucho más...
Sí, sí, con
entonces
cosas que
es
hoy en
como
día...
que quedó un poco también marcado como, bueno, el loquito ese que hacía esas cosas.
Es muy loco como en la época que se estrenó, o sea, arrancó mucho antes con estas temáticas, pero en la época que se estrenó Todo sobre mi madre, primera película de Almodóvar que veo... Cuando ves la mujer trans, qué sé yo, era como una cosa para mí rarísima, ¿viste? Y bueno, nada, 2022 es algo que uno tiene mucho más presente, así que las cosas cambiaron, pero Pedro Almodóvar tal vez sí, nunca fue el...
No, y hay algo que no hablamos, perdón, ya estamos medio terminando el podcast, pero algo que no hablamos es que ella es fotógrafa, ¿no? Como la capacidad de capturar la memoria a través de las imágenes, ¿no? Que ella tiene todas las imágenes de estas personas, que lo que vuelven a ser trascendente, como es una película hablando de las películas, un poco como pasaba con Dolor y Gloria, como que no puede evitar reflexionar sobre el hecho cinematográfico. Por eso a mí me parece que es el director más maduro de los maduros.
Sí.
De los que tienen más años haciendo cine, está bien. Sí, en ese sentido hay dos cosas interesantes. Una, están muy presentes al principio cuando están hablando, vemos las fotos de todas las personas que están en esa fosa común. Después la foto de la abuela, que es la que dio, la que nunca dejó de luchar por esto, se la ve varias veces, o sea, la muestra en ese momento, pero aparte después la ves colgada en el departamento. Y hay algo que te dice muy, muy de costado. Cuando están viendo una de las fotos de las personas que van a intentar identificar, ella dice, esta foto la sacó mi abuelo. Te tiran que encima heredó, sí, heredó el oficio.
El bisabuelo era el que las había, de hecho, sacado las fotos. Ella tiene registrados a todos esos...
Por las fotos que sacó.
Por las fotos que se sacó ese día. Es
muy inteligente en todo sentido.
También tiene, cuando ella, antes de que chapen por primera vez, ella medio que le cuenta su vida a través de las fotos esas que tiene colgadas en su pared. De su mamá con ella y todo eso también es muy lindo.
Ya que volviste a la película, Belu, me quedé con ganas de decir que en esta última parte, que son 10 minutos de una película de 2 horas, también es muy inteligente en construir ciertos recursos como lo del sonajero y el ojo de vidrio, ¿viste?
Sí,
no quería dejar de mencionarlo, el sonajero y el ojo de vidrio, que obviamente cuando estamos con esas abuelas y lo mencionan, dije, ay, lo vamos a ver ahora, y me va a hacer mierda. Y dicho y hecho.
Sí, sí. Y que aparte sí, es muy fuerte, muy lindo cuenta, cuando pasa. Sigue estando en este tono como divertido, tipo, el ojo de vidrio es gracioso,
¿no? Que claro. Dice, no, nadie se da cuenta porque tenía el ojo de vidrio. Y lo encuentran y se lo ponen ahí, claro.
Sí, sí, se acomoda.
Cuando están hablando de eso, dicen, las fotos no se nota. No, la verdad que por eso es muy inteligente. Cada recurso está por algo.
No, bueno, algo que me pareció muy simpático a mí, que es esto de nuevo, de hacerlas muy reales al mismo tiempo que son un melodrama re exagerado. Al otro día se levanta en la casa para hacer el desayuno y ¿qué tiene para desayunar? Los tuppers llenos de la comida de todas las casas que fue a visitar. Es una pavada, pero me pareció tan lindo, tan genuino eso, que me completa la escena.
Precioso.
Y te da esa identidad de pueblo, esa cosa de comunidad, que estaban todos esperando lo mismo. Son ella, todas las personas que se encuentra, la saluda como si fueran su familia.
Sí. La verdad que cómo se cambia el tono en ese sentido también es maravilloso. Pero bueno, ahora sí, volviendo a la cosa extra película y para finalmente terminar con el pod. Sí, aparentemente esta es la clase de película que le muestra a los españoles. Oyentes españoles, corríjanme si estoy equivocado, pero me parece algo que no quieren ver.
Claro,
y por esa
me
razón,
incomoda un poco esta verdad.
Claro, esa incomodidad me parece que puede ser la razón por la cual la película pasó sin pena ni gloria.
Sin dolor y gloria, arre.
Con dolor y sin gloria.
Pero bueno, nada, está esta cosa que nos había puesto muy, muy tristes a muchos, que es que la peli la compró... compró los derechos de distribución Netflix, pero sí pasó un par de semanas por los cines argentinos. La realidad es que en el mejor de los casos no iba a estar más de 2 semanas.
Sí, yo quería decir,
no.
Claro, ahora con los cines que está, yo creo que si no lo hubiera comprado Netflix, el resultado en los cines no iba a ser muy distinto. O sea, se iba a estrenar en los cines que se terminó estrenando.
A eso quería llegar.
Y con esa cantidad de funciones, 2 funciones por cine.
En 60 salas, sí. La verdad que no iba a cambiar mucho. Así que al final lo mejor de los dos mundos, en más de un sentido, porque no solo ahora va a estar en Netflix, en toda Latinoamérica, y cualquiera lo va a poder ver. Si ven que le dedicamos un podcast, muchos oyentes sé que van a considerar por ahí.
También agregaron un montón de películas de Almodóvar a Netflix, así que...
Bueno, claro, van a agregar su filmografía.
Estaba por decir eso, Victoria.
Bueno, perdón.
No pasa nada. Sí, iba a decir, quería cerrar con eso, que además de haber subido Mares Paralelas, Netflix, como hace muchas veces, procura conseguir los derechos de otras películas de los directores para ver si alguien le pica el bicho de la curiosidad y pasa más tiempo, más horas frente a la pantalla usando su servicio. Así que sí, en este momento creo que prácticamente toda la filmografía de Almodóvar está...
No toda, creo que hay 12 películas, pero son bastantes igual.
Bueno, igual yo no sabía cuánta. Vos te fijaste, Juli, hizo muchas más de las que yo creía que había hecho.
Títulos que tiene son 40. ¿Cuántas dirigió? 45, me parece. ¿Cuántas dirigió? ¿Cuántas produjo? ¿Cuánto eso? No sabría decirte, pero.
Igual hay varias de las importantes, así que bien.
Claro, evidentemente es una selección de lo más importante, no es tan completa como había interpretado. La verdad que muy bien, Netflix. Eso es todo lo que tenemos para decir sobre Madres Paralelas. Perdón, Belu, te fallé. Nos olvidamos de hablar, de contarles las formas que tienen de colaborar con nuestro proyecto al comienzo, como estamos intentando acordarnos de hacer. Pero bueno, lo hago ahora. Recuerden que pueden hacer una contribución en patreon.com/quemese y haciendo una contribución allí, van a poder escuchar un montón de podcasts exclusivos, escenas eliminadas, además de poder acceder a nuestro servidor de Discord. Pero bueno, este año todos los podcasts que producimos van a ser exclusivos por un tiempo, como mínimo una semana, para los que contribuyen en Patreon, como una forma de agradecimiento. Así que bueno, por ejemplo, si están contribuyendo en Patreon, pueden estar escuchando este podcast antes que nadie, antes que los demás. Pero bueno, también pueden hacer contribuciones en cafecito.app/quemese. Ahí se pueden suscribir para acceder al chat, pero además pueden hacer contribuciones sueltas en pesos argentinos. Y bueno, si pasan por ahí, chequeen que en este momento tenemos un objetivo que puede llegar a resultarles muy interesante. Sin más que decir, esto fue Quémese Después de Escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Hiraldi.
Yo Julieta Cáceres.
Y yo Belén Saitúa.
Chao.
Padres perpendiculares.